Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia. Per fi, 1 de desembre. Comencem aquesta recta cap als Nadals i també cap a final de l'any. Avui és divendres, són les 12:01. I el més destacable d'avui serà aquest descens tèrmic que es notarà amb el pas de les hores, encara que superaran els 20 graus al litoral de les comarques centrals i del sud, però a partir de la vesprada notarem com es desploma la temperatura i les mínimes es començaran a assolir-se a final del dia. Miren, la Guàrdia Civil ha investigat a 4 dones de la mateixa família com a presumptes autores de 14 delictes de furts en supermercats utilitzant el descuit, la distracció i l'engany als seus empleats. Ocultant els productes, sostrets en els propis carrers de la compra i en bosses de ràfia que portaven. Sostraient dels supermercats productes de gran varietat, alimentació, cosmètiques, coses de la llar, i arribaven a llevar algun dels furts una quantitat de productes valorats en més de 1.000 euros. Durant el transcurs de les prescripcions, els guardes civils esbrinaren que eren les localitats de Peníscola, Benicarló i Vinaròs on han ocorregut els fets de la mateixa índole i en supermercats de la mateixa cadena. Han sigut perpetrats per dones. Com a resultat de les gestions realitzades, els agents van poder identificar que les investigades són dones. Entre 4 en concret han sigut 45 d'edats compreses entre els 23 i 44 anys. Han fet 14 delictes en supermercats, però vaja, ja les tenen a Sant Paes i a bon puesto. També des de Borriana ens arriba la nota de premsa de que el regidor de Cultura, Jesús Albiol, ha fet efectiva l'adquisició de les noves revistes que aplegaran a la Biblioteca Municipal en substitució de les publicacions pancatalanistes que no renovarà, com ja bé va anunciar. Ho el tindrem així en la casa per a que ens conte tot això i per què ha decidit fer aquests canvis. També avui se publicava el que va passar fa dies darrere a una dona de la localitat de Vila-real que va rebre 3 ganivetades mentre que se trobava en la via pública. L'autor de la mateixa és un home que en el que no tenia ninguna relació afectiva, és a dir, no hi ha violència de gènere. L'afectada va patir 3 ganivetades en el colze, l'esquena i al costat. Va ser traslladada a l'hospital perquè una d'elles superava els 3 centímetres i requeria valoració supervisió ambulatòria, en què la lesió resulta va ser de caràcter lleu. A més, la Policia Nacional de Vila-real va procedir a la detenció del presumpte autor, qui a més tenia en vigor un ordre de búsqueda i detenció. Posteriorment, el mateix seria posat en llibertat en càrrecs per l'autoritat judicial competent. En fi, cosetes que hem anat recopilant avui i que al llarg del dia anirem ampliant. I ara, si vull que escolten esta cançó, que l'escolten detingudament, perquè, o que l'escolten amb paciència, no? Perquè pareix una cosa i en realitat és l'altra. Quan acabem de sentir-la, si vos pareix, la comentem. És d'Íñigo Quintero i es titula si no estás. Anem a sentir-la.
Alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, ya me he cansado de esperar. Dos billetes para amarte, no quiero ver nada posible. Es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? No vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz. Y ya no puedo más. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre. Esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales. Ya nada es como antes, me olvido de quién soy. ¿Y dónde estás? La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo. Es algo raro, estoy viciado a tu amor. A tu amor. A tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
Al navegar por internet sin NordVPN.
Bé, l'han escoltat, no? Pues no és una cançó d'amor. Saben a qui s'està referint? Pues s'està referint a Déu. I si volem saber la definició de Déu en filosofia, és la dic en seguida. El concepte de Déu en el qual se centra els estudis de filosofia analítica és el Déu del teisme occidental, aquell que és concebut com un ser personal, omnipotent, omniscient i absolutament bo. Bé, pues en esta cançó, de què se parla, o el que li demana, o el que està al·ludint, és a Déu.
Estás a la 92.2 FM.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vilareal.
Este dilluns hi ha futbol en l'estadi de la Ceràmica. A les 8 i mitja de la vesprada, Villarreal B, Eibar. Apoya al mini submarí en la seva lluita en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Dilluns a les 8 i mitja, Villarreal B, Eibar. Te esperem.
Va, on quedem? On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lucciola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lucciola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Última hora, Marza en Villarreal reubica instalaciones. ¿No es así?
Así es, pero se han movido solo 100 metros en la calle de la Travesa 2931 de Villarreal, con Dasbelt Auto Volkswagen y Skoda, y amplían el servicio postventa oficial Volkswagen y cuentan con servicio postventa oficial de Skoda, con más asesores, con más metros cuadrados de exposición y nuevos servicios. Vaya, tu concesionario Marza de siempre, esta vez actualizado y mejorado.
Estas navidades haz tus compras en Carnicería Juan Bou. Encontrarás de todo, desde el suculento cordero, pavo a pollos caseros, pasta para hacer pelotas, fiambres selectos, longanizas caseras y todo sin olvidarnos de las tradicionales pelotas con o sin sangre. Encarga ya tus compras de Navidad en el 964-520271 y te lo llevan a casa. O si lo prefieres, pasa por la Carnicería Juan Bou en la calle Piedad 52 de Villarreal. ¡Felices fiestas!
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, estornino. No te dejará ni una, con 3 años de garantía.
A Imprenta Llorens podrás adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorens.es o troba'ls al carrer Àngel 7 de Villarreal.
Com ja és tradició, els pensionistes que teniu la pensió domiciliada en Caixa Rural Villarreal podeu recollir el vostre lot nadalenc els dies 28, 29 i 30 de novembre i 1, 4 i 5 de desembre, de 10 del matí a 7 de la vesprada, junt al restaurant El Casino. Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Villarreal, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Las cuatro. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar, ir a trabajar.
Tot descans, porque no es suficiente dormir. Nuestro cuerpo necesita descansar en Avenida Francia 6 de Villarreal.
siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Villarreal.
¿Vols estudiar un curs escolar a Irlanda, Canadà o als Estats Units? T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
En Boncata Gastrobar ya puedes reservar las cenas y comidas de empresa. Y cómo no, esos días entrañables de la Navidad para pasarlos en familia. Boncata, Avenida Mediterránea número 8. Reservas al 964-83-83-02.
Experimenta la nueva lente progresiva Varilux, diseñada con inteligencia artificial. Desarrollada con más de 1 millón de datos de usuarios de lentes. Capaz de predecir el movimiento real del ojo. Descubre Varilux XR Series y disfruta de nitidez instantánea incluso en movimiento y transiciones perfectas de cerca a lejos.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Varilux Especialista.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Albiol, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burrena. Buenos días.
Buenos días, Susana. Encantada de estar aquí otra vez.
En este caso vamos a hablar de Burrena y de esa adquisición de las nuevas revistas que llegarán a la Biblioteca Municipal en sustitución de las publicaciones pancatalanistas que no renovará, como usted ya anunció, ¿no?
Así es. Como ya dijimos en julio, con la entrada en el nuevo equipo de gobierno, Burriana va a dejar de subvencionar el separatismo catalán, que hacía el antiguo equipo de gobierno de PSOE y Compromís a través de estas revistas. Revistas que finalizan la suscripción en breve, que no se va a renovar y que se van a sustituir por parte de Cultura con 6 nuevas revistas. Si quieres te detalle un poco.
Sí. Antes me gustaría hablar de las revistas que usted ha definido, revistas culturales en español y en valenciano auténtico. Esto quiero que lo explique para que la gente entienda exactamente usted por qué pone ese apellido, valenciano auténtico.
Muy bien. A nadie se le escapa que la capacidad normativa del valenciano la tiene la Academia Valenciana de la Lengua. Sabemos que la Academia Valenciana de la Lengua está blindada y muy bien blindada en el Estatuto de Autonomía porque así lo quiso el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero que a nadie se le escape que el primer Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana se escribió en las normes del Puig. El valenciano que habla mi padre, el valenciano que hablan mis abuelos, el valenciano que hemos hablado aquí siempre.
Ahora sí, vamos a entrar en las revistas, porque miren, en primer lugar, Ucrónica, es la revista Ucrónica Literatura y Vanguarda. Y la definición, luego me la hacen valenciano, Nais de dos finalistas, de dos finalistes ben marcades, difonde la literatura, de dos finalitats ben marcades, que es difondre la literatura de calitat, que s'està publicant en el nom, en el món, i el fomentar autors valencians.
Sí, pues bueno, es que no es nada más que eso, simplemente es fomentar autores valencianos, y hemos elegido esta revista, una revista que se escribe en les normes del Puig.
Lletra Faller. No, esta no estaba en la biblioteca de Burriana.
Lletra Faller no. Lletra Faller ni Ucrónica. Vamos a ver, lo primero y fundamental es que el criterio para elegir estas revistas es un criterio de interés. Si se fija la gente, verán que hay una revista, esta, de divulgación de autores valencianos, uh-huh, que escriben en valenciano. Tenemos Lletra Faller, también en valenciano, que toca un tema, pues que en Burriana genera mucho interés, que son las fallas. Tenemos también la revista Etoro. En Burriana hai mucha tradición de Bous al Carrer, del Bou en Corda, con lo cual es otra revista que también es de mucho interés. Burriana tiene un patrimonio histórico arqueológico muy importante, por eso hemos elegido la revista de Despertaferro, que va en esta línea también. Además es una revista que entre los profesionales, los historiadores, los arqueólogos, tiene muchísimo prestigio. Tenemos también la revista de Computer Hoy, que es una revista de actualidad tecnológica. Y por último está la revista de Turismo Rural, que también entendemos que, bueno, Burriana el turismo le interesa. Y escogimos esta de Turismo Rural porque ya tenemos la playa. Nos vamos a ofrecer algo que en Burriana no tenemos, que la gente pueda buscar. Ese es el criterio y por eso hemos elegido estas 6 revistas.
Y fíjese que usted está diciendo que habla de difusión del valenciano a través de autores valencianos y no catalanes.
Efectivamente, es que eso es lo normal, ¿no? Estamos en la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana somos Castellón, Valencia y Alicante, hablamos valenciano, no somos catalanes y no hablamos valenciano, por mucho que lo quiera decir la Academia Valenciana de la Lengua.
¿Cree que es una apuesta arriesgada esta?
Creo que es una apuesta coherente con lo que hemos estado diciendo durante los 4 años que hemos estado en la oposición. Nosotros no nos vamos a desdecir de lo que hemos dicho en la oposición. Y ahora gobernamos y la gente nos ha elegido para hacer aquello que decíamos cuando estamos en la oposición. ¿Qué políticos seríamos si no cumpliéramos? Pero además, ¿qué problema hay? Porque genera mucha polémica esto de les normes del Puig. ¿Qué pasa? Que no tienen permiso a existir asociaciones como la Real Academia de Cultura Valenciana, como los Rat Penat. ¿Por qué no? Es valenciano. Y forman parte de la historia de Valencia. Y defienden la identidad propia de Valencia. Y la propia y la común. Que muchas veces se olvida y es muy importante. Y no es lo que hacían los otros. Las otras revistas que se han sacado eran revistas excluyentes. Estas no, estas respetan la identidad propia y común de Burriana. Tenemos el orgullo de ser valencianos, de ser españoles de Valencia.
Sí, a mí no me sorprende en absoluto. Es decir, yo sé, ustedes la hoja de ruta que tienen, la siguen y la cumplen. Lo que me sorprende es que le haya sorprendido a la gente que ustedes tienen la decisión, porque en este caso usted es el concejal de Cultura, haga estas acciones y le recriminen estas acciones.
Porque la gente estaba muy mal acostumbrada a que los políticos digan una cosa y luego hagan la contraria. Y eso con Vox no pasa.
Pero, fíjese, ustedes les han votado en Burriana.
Sí.
Han salido en Burriana. Hasta los mismos que les han votado se sorprenden de que esto pudiera pasar.
Yo creo que no. Yo creo que no. Y de hecho he recibido muchos mensajes de apoyo, dándonos las gracias. En fin, es que la gente que ha votado a Vox, ha votado a Vox porque sabe que vamos a hacer lo que hemos dicho. Uh-huh. Y todo el mundo sabe que si Vox no estuviera en este gobierno, esta, como otras medidas, no se hubieran sacado adelante. Por eso es la importancia de que estemos ahí, que ha entendido la gente de Burriana, igual que en la Comunidad Valenciana, y por eso estamos gobernando en Burriana, en Castellón, en Almazora, en Oropesa, en la Comunidad Valenciana.
Mire, En Burriana es la población, parece que sea un poco la punta de lanza, es la población que está llevando a cabo cada una de esas acciones y sin ni siquiera haber empezado la legislatura desde principio de año. Es decir, Burriana ha sido un poco la que ha llevado la voz cantante en cuanto a las decisiones tomadas, porque no olvidemos las de poner en el estante adecuado las publicaciones para una edad determinada, porque mire, del el 27 al 23 de septiembre ustedes salieron, bueno, pues como casi siempre sale Burriana, Vox censura los libros de educación sexual en la biblioteca, Vox retira los libros, que esto ya lo hablamos aquí, y no los han retirado, los han puesto en otro apartado. Pero esto ocurre en Burriana. Fíjese, gobiernan en Almazora, en Castellón, y poco a poco parece que ahora en Castellón ha salido el topónimo del nombre, que ya lo han conseguido.
Sí, si quiere le explico. La pregunta es cómo puede ser que en Burriana salga tanta cosa
tan
y
rápido.
En el resto, o tan rápido, es muy fácil. En cada ayuntamiento tenemos unas concejalías, ¿vale? Y cuando hemos entrado, no es lo mismo lo que nos hemos encontrado en Burriana que en Castellón, que en Oropesa, que en Almazora. En Almazora tiene unas concejalías de un perfil más técnico, porque en todas las negociaciones, a la hora de elegir las concejalías, el criterio que nosotros hemos seguido para exigir las que tenemos era un criterio de idoneidad. Por eso llevamos urbanismo con Juan, la policía con Tony, familia con Bea y yo cultura. En cultura, es que cuando hemos entrado en Burriana nos hemos encontrado muchísimas cosas que no estaban antes. Entonces, el escándalo no debería ser que ahora llega Vox y pone orden. El escándalo debería ser cómo durante 8 años se ha permitido con el gobierno de PSOE y Compromís, en este caso con los libros de la biblioteca, que se hiciera de una forma que no correspondía, y cómo desde el gobierno del Partido Popular, que estaba de antes, ya se adquirieron estas revistas que se incrementaron cuando entró Compromís y aquí no pasa nada. Y ahora el escándalo es que llegue Vox a defender la identidad propia y común de los valencianos, de la gente de Burriana. No debería ser ese el escándalo. Yo entiendo, y esta mañana lo comentaba, que estas noticias generan más interés. Pero, y no es este, no es el caso de Radio Villarreal, ni el tuyo, ni mucho menos, porque siempre nos has dado cobertura. Pero a mí me sorprende la cantidad de llamadas que tengo en el teléfono de periodistas que únicamente se interesan por Burriana cuando hay algo un poco conflictivo. Sin embargo, se está haciendo un grandísimo trabajo por parte de la directora y de todo ese equipo, la directora del Centro Municipal de Artes. Hemos pasado de unos 650, 700 alumnos a casi 1000, y eso es porque se está ofreciendo más calidad en el centro, y eso es gracias a su trabajo. Estamos consiguiendo que venga gente a Burriana para hacer festivales, para hacer cosas que antes no se hacían, de mucha calidad, porque ahora se trabaja con orden y porque el técnico de cultura está trabajando muy bien, el arqueólogo municipal está haciendo un trabajo excelente, tenemos unos yacimientos estupendos, estamos y mire, esto no viene de Vox, esto venía de Compromís y se estaba haciendo muy bien. El aula en la universidad, el aula de arqueología mediterránea. Esto es maravilloso y sin embargo no se le da difusión. Esto puede generar mucha riqueza en Burriana. Se están haciendo cosas incluso desde la biblioteca y desde el archivo. Lo que pasa es que la biblioteca y el archivo es como un trabajo más oculto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y hay que ponerles también en valor lo que hacen. Y esto no genera interés cuando eso es lo que está transformando, es lo que va a transformar para bien la sociedad, porque vamos a hacer cosas que son buenas. Esto también, por supuesto, ¿eh? Lo de las revistas, eso también lo es. Pero es que eso es una gota en el océano. Hay cosas mucho más importantes y hay medios, sobre todo nacionales, que muchas veces buscando la confrontación en los equipos de gobierno solo dan cobertura mediática a eso. Bueno, pues esos medios sabrán a qué se dedican y, bueno, y qué criterio tienen. Ese es su problema.
Fíjese, yo sé que esta no es su área, pero lo tengo aquí y por lo que habla, ¿no? De las cuestiones que son más o menos polémicas. Burriana, había mucha inseguridad ciudadana y bueno, esto lo reconocía todo el mundo. Uh-huh. Ustedes ahora llevan la policía local. Y hay un hecho que me lo comenta, ¿no? Y es el hecho de que la policía local ahora, con los medios que tiene, y de hecho, en este caso, el concejal era...
Tony.
Claro, él era policía, estaba dentro y sabía lo que les hace falta, lo que les hacía falta, pero quizá ahora, al haber más incremento de controles, se trabaja más con los mismos medios hasta que se consigan más medios, porque sí, se ha agilizado el trabajo dentro, pero claro, medios hay los que hay. Y luego, el malestar que aún sufre la policía de se trabaja más, se detiene más, pero claro, las normas son las que son y aún no han cambiado. Y luego salen, es decir, se detiene, se les hacen su trabajo y luego ese trabajo no puede continuar porque las normas son las que hay.
Efectivamente, vamos a ver, desde que entró Tony, porque de Tony hay que decir no solamente que era policía, ¿cómo puede ser que el cambio en la policía haya sido tan radical? Es muy fácil. Primero porque tenemos una persona que ha estado, creo que eran 38, que me perdone si me equivoco, 38 años en la policía. Uh-huh. No recordará cuántos, pero bastantes años ha estado en un cargo, no sé si es inspector, creo que es, ha tenido un cargo de responsabilidad, ¿vale? Pero es que además es una persona que tiene la experiencia y tiene una formación muy buena. Él es licenciado en Derecho y criminólogo, esto es muy importante. Entonces, él sí sabe analizar el problema y sí sabe darles la solución al problema. Muchas veces es falta de medios y lo que acabas de decir. Se está haciendo un gran trabajo, pero es que nosotros no hacemos las leyes. Los ayuntamientos juegan con las leyes que tienen. En este caso, corresponde al gobierno de la nación. Y ahí, ahora mismo, pues estamos en una muy mala situación. Porque tenemos a un presidente de gobierno que ha vendido a España por 7 votos a un señor que tuvo que salir en el maletero de un coche prófugo de la justicia. Y con eso se dice todo. O sea, aquí España la van a gobernar la gente que ha ido contra el ordenamiento jurídico español. Si estos son los que tienen que poner las reglas para ir contra los ladrones, pues mal vamos. La policía está haciendo un buen trabajo, va a seguir haciendo un buen trabajo, pero necesitamos, ahora va a estar complicado, ¿no? Pero necesitaríamos que hubiese un cambio de gobierno a nivel nacional, urgente, porque claro, dependemos de la ley y los ayuntamientos no legislan.
Claro, usted sabe ¿Qué sensación, ¿no? La policía hace su trabajo.
Impotencia.
Tiene que seguir pistas, que detenerlos, se juega su integridad física y luego entran, fichan y se van. Es decir, claro.
Es que esto es, aunque no sea mi tema, pero es que es muy importante que la gente lo sepa. Hoy, en las cortes, en los ayuntamientos, están convocando un minuto de silencio por una mujer asesinada en Sagunto. ¿Qué está pasando? No es solamente que los metan y los suelten. Hay que decir quién está haciendo esto. El problema, esto también viene a nivel nacional, es que cuando tú quieres afrontar un problema, en este caso, la violencia que se ejerce contra las mujeres, si tú te centras únicamente en de todos los factores que hay en uno y la elección de ese factor encima es una elección ideológica, te estás dejando todos los demás factores que te van a ayudar a resolver el problema. Con lo cual, el planteamiento que se está haciendo es erróneo y nunca se va a dar una solución real. Y por eso, desde 2004, que empezaron estas leyes, se sigue asesinando a mujeres y no baja ese número. Entonces, por favor, dejemos el sectarismo a un lado. Y tanto para los ladrones que te roban en casa, que te roban en la calle, que te ocupan una vivienda, como recientemente ha salido también la prensa en Burriana, que asesinan a mujeres, que se maltrata a niños, que se maltrata a ancianos, que es porque la violencia es, no debe tener apellidos subvencionados y hay que tratarla con el rigor que merece. Hasta que no se trate desde un punto de vista, como hacen los criminólogos, científico, no se va a dar la solución al problema. Tenemos que ser realistas, hay que apartar el sectarismo de absolutamente todo. Pero nos está gobernando, ya lo hacía antes, pero ahora revalida, un señor que la seguridad de los ciudadanos le importa bien poco, lo único que le importa es seguir en la Moncloa para satisfacer su ego. Por lo tanto, la verdad es que lo tenemos muy complicado.
En el caso de usted, pues imagínese, si aquí, por ejemplo, en Burriana, la biblioteca está ordenada, como porque hay unas leyes que cumplir, pero, por ejemplo, Villarreal, no. Castellón, aún no se ha llevado a cabo.
Se ha pedido, ¿no? Creo que sí. Sí. Vamos a ver.
Sí, claro, se ha pedido. Ve la diferencia, es decir, es que es aquello que dice yo saco del puzzle. Sí, pero es que nos movemos en una sociedad donde pero si hay unas normativas...
Voy a decir una cosa. Castellón, en Castellón, Cultura no lo lleva Vox. Estoy convencido que si en Castellón Cultura lo llevase Vox, esa medida ya se hubiese hecho efectiva. Antes lo he dicho, hay muchas cosas que si no estuviese Vox, no se harían. Y esto es una realidad. Y lo vemos donde el Partido Popular gobierna en solitario. Donde el Partido Popular gobierna en solitario, hace lo que ellos, en conciencia, creen que es mejor. Pero cuando gobiernan con Vox, efectivamente, Vox les condiciona. Claro, es que somos un gobierno y tenemos que llegar a acuerdos. Tenemos nuestras diferencias. Por eso somos dos partidos diferentes.
Sí, pero si dejamos los partidos aparte, si hay una legislación que legisla esto, ¿por qué esto no se cumple?
Bueno, por la determinación a lo mejor que cada uno tenga.
Yo creo que deberían de exigirlo. Yo
estoy totalmente de acuerdo con eso, pero...
Claro, y
yo
luego,
respondo por Vox.
Claro, pero esto luego se saca de contexto y se entiende como una agresión contra,
el colectivo,
contra la libertad. Y claro, sí. es que no es así.
No,
o sea,
no
yo entiendo que hay una normativa, que además yo la he visto, la normativa existe para los libros.
Y ojo, me puedo equivocar yo... en el ejercicio de mis responsabilidades. Y si me equivoco, corregiré. Eso está clarísimo. Pero lo que no puede ser es la pasividad ante el cumplimiento de la ley. Además, esto es una cosa que está desde 2018. Es efectiva. Estamos en 2023. ¿Qué está pasando? Pues que muchas veces no se atreven por el conflicto social que les genera. Pero es que se tiene que entender que ese conflicto social es artificial. Ese conflicto social solo quiere orientar políticamente a la masa. Cuando pasó con las revistas, se juntaron 600 personas enfrente de la biblioteca. Y la mayoría no eran de Burriana. Ahí había un interés político. Cuando se retuerce todo en la cuestión de la biblioteca, ¿qué se consigue? Que con esa presión social salga el alcalde con un comunicado diciendo que no está de acuerdo con, no recuerdo ahora la literalidad, pero que no está de acuerdo con lo que Vox ha propuesto o Vox quiere hacer. Cuando esa medida no es de Vox, es del equipo de gobierno, está consensuada entre los dos partidos. Entonces, lo que yo sí puedo asegurar y por lo que yo respondo es por la determinación y el cumplimiento de la palabra de Vox. Por eso sí respondo. El resto, yo no voy a entrar y en cada casa, pues cada uno hace buenamente lo que puede. Yo respondo por las concejalías que lleva Vox.
En este caso, la revista sí que ha sido una decisión suya, lo otro sí. Es una ley que se tiene que cumplir. Los libros LGTBI en área infantil de las bibliotecas, esto es una ley. ¿No tendrá usted ningún interés en estas revistas que usted ha decidido poner? Porque podríamos también pensar, Jesús Albiol tiene algún interés... porque alguna de estas revistas puede estar financiando a Vox.
No, ya lo digo rotundamente. Mire, van a salir con mil cosas. También vamos a firmar en el Ayuntamiento de Burriana un convenio con la Real Academia de Cultura Valenciana. Y a mí la Academia de Cultura Valenciana ni me da ni me deja de dar. Lo que pasa es que se entiende que esta asociación y estas revistas, que porque estén escritas en las normas del Puig, no deben estar en el ostracismo, en lo oculto, tienen su espacio en la sociedad también, y hay que dárselo. Lo que no puede ser es que durante tantísimos años se les haya estado ahogando, se les haya estado estigmatizando, no puede ser. Oiga, es que en la biblioteca de Burriana tienen... libros escritos en catalán, en fin, es que no es una cuestión ni de intereses, ni a mí me financia nadie nada. Es que eso es una, en fin, lo que pasa es que me lo dices porque ciertamente lo plantean, igual que dicen que sí, podría ser malversación contratar unas revistas en una lengua que no es, ¿cómo se dice?, la normativa. Bueno, chico, háztelo mirar. No tienes ni puñetera idea de lo que es la malversación. Malversación es lo que se ha hecho con el dinero que era para los ERES. Y es malversación porque no se gastó en los ERES, se gastó en otras cosas que son muy feas. Muy feas. Entonces, eso es malversación. Pero es que van a empezar los ataques. ¿Por qué? Porque lo que se busca, cuando la gente no tiene argumentos, busca el ataque, el juego sucio. Bueno, pues dejémosles. dejémosles que lo hagan. Yo no voy a entrar a discutirles esas historias. Ellos que sigan por ahí porque no tienen nada y nosotros seguiremos trabajando para ofrecer una oferta cultural en Burriana de calidad.
Pues Jesús Albiol, no sé si le queda algo más por decir. Preguntas, supongo que luego surgen muchas a raíz de la entrevista que le hacemos, porque luego es fácil, cortar y pegar. Eso también, Pero, en fin, yo imagino que, como usted ha dicho, hay libros en catalán también en la
biblioteca
sí. De Burriana. Y a mí también me gustaría saber si en la biblioteca de las bibliotecas de Cataluña hay revistas en valenciano.
Pues la verdad es que no he pisado una biblioteca de Cataluña en mi vida, no tengo ni idea.
Pero, muy bonita Barcelona, ¿eh?
Sí, no, y he estado en Barcelona, pero no se ha dado la ocasión en la que entre en una biblioteca. Y en Barcelona es muy bonita y la gente de Barcelona es muy buena. El problema son los políticos de Cataluña. Fíjese, lo que sí que me parece curioso es que aquí en la Comunidad Valenciana, si te sacas, no sé, aquí es el C1, ¿no?, del valenciano, aquí te vale, pero te vas allí y no te vale. En Cataluña no te vale. Sin embargo, te lo sacas en Cataluña y aquí sí que vale. Oiga, ya está bien, ¿no? No somos los segundones, no somos... Valencia es Valencia y está muy bien. La Comunidad Valenciana, mejor dicho, Valencia es la provincia. Cataluña está muy bien y no tenemos por qué estar enfrentados, pero tampoco vamos a aceptar el imperialismo de los políticos separatistas catalanes.
Jesús Albiol, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Burriana. Gracias por haber estado aquí.
Muchas gracias a ti, Susana, por traerme. Muchas gracias.
Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío 12, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. Son 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven, descubre otra nueva temporada, desde la talla XS a la XXL, tanto para hombre como para mujer. Déjate sorprender. www.canem.shop.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo.
Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José. Mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Eu tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Conoces Canem? Canem no es solo un espacio de moda, es mucho más que eso. Canem es confianza, calidad y asesoramiento. 20 años junto a ti, compartiendo tu día a día. Ven a descubrir otra nueva temporada para hombre y mujer desde la talla XS a la XXL. No dudes más y déjate sorprender.
I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drinks?
And it's different there, and it's different there, and there. And it's different there. And every single one has a different. So you just kind of got to figure out.
I continuem parlant de la localitat de Borriana perquè ahir va ser el ple de l'Ajuntament on se va ratificar executar la sentència en la que s'anula l'acord transaccional i comporta la retirada de la condició de l'agent urbanitzador del Paisà Sant Gregori. Tinc el regidor d'Urbanisme, Juan Canós. Molt bon dia.
Hola, muy buenos días, Susana.
El alcalde José Monferrer va exposar en claritat...
Jorge
Monferrer va exposar a claritat que Sant Gregori no té una bona solució. No, regidor?
A ver, Sant Gregori es lo que estuvimos explicando ayer. Con la gestión que se ha venido haciendo los últimos años, en concreto desde que en 2019 se le devolvió al agente urbanizador Cobb Sant Gregori su condición y se resolvió aquello mediante un acuerdo transaccional que ha resultado ser ilegal. Nosotros hemos venido denunciando, pues ya le digo, desde hace 4 años y continuamente en plenos, en comisiones, en prensa, y advirtiendo de que aquello no tenía ningún futuro. Pero la gente del PSOE, pues yo creo que más que mirar por los intereses de Borriana, pues miraban por otro tipo de intereses. De hecho, montaron una... se había montado allí una administración paralela a espaldas de los técnicos municipales. Entonces, desde antes de que se iniciaran las obras, ya ya se produjeron irregularidades, pues en cuanto a firmas de acta de replanteo y cuestiones técnicas que no se cumplieron, no cumplieron ni el propio acuerdo transaccional que ellos habían firmado. Y cuando ya empezaron las obras, los cuatro primeros, habían pasado 4 meses, las cuotas se giraban cada 2 certificaciones, es decir, cada 2 meses, y había un informe en contra de que las mediciones que se habían presentado, que se habían aprobado, pues no eran correctas. Un informe por parte del técnico municipal.
Sí, sí.
Automáticamente lo apartaron mediante un correo del concejal de urbanismo. ¿Qué hicieron? Pues sustituir a los técnicos municipales por unos técnicos contratados por el agente urbanizador y al servicio de ellos, unos técnicos, y tanto jurídicos como técnicos de obras. Entonces, pues aquello clamaba al cielo. De ahí, de todas estas historias, vienen las denuncias de la Fiscalía Anticorrupción por uh-huh. prevaricación continuada contra la alcaldesa.
Sí, sí.
Ahora exalcaldesa, contra el ex concejal de urbanismo y contra una serie de técnicos vinculados a la agente urbanizadora.
De hecho, ayer en el pleno se produjo un enfrentamiento, un ribirrafe entre el concejal del Partido Popular, Àlex Clausell, y la exalcaldesa, y también el ex concejal de urbanismo también.
Sí, bueno, a ver, ribirrafe con la exalcaldesa no. Susana, porque la exalcaldesa, desde que tuvo la condición de investigada por la Fiscalía, su abogado le recomendó que no participase en los plenos en los que saliese el tema de San Gregorio. Pero por su propio interés, no por el interés de Burriana. Y yo creo que ayer, no sé para qué se salió, que es allí en el pleno dice San Gregorio y pum, la señora Safón sale por una puerta y entra después. Yo creo que tenía que haber estado allí dando la cara. Tenía que haber estado dando la cara porque llevan un montón de tiempo ocultándose, contando mentiras, maltratando a los técnicos municipales, maltratando a todos los propietarios, sin darles explicaciones, y aquí el único que mandaba era el agente organizador. Entonces, eso está ahora en vía de investigación por la Fiscalía Anticorrupción, en el juzgado número 4, aquí en Villarreal. Hace poco se llamó a todos los propietarios afectados para que se ratificasen en sus denuncias y veremos en qué queda esto.
¿Usted cree que en vez de dejar el acta, como le pedía el concejal del Partido Popular, deberían quedarse y dar la cara?
Yo no sé, lo que deberían hacer es dar la cara. Uh-huh. Si se quedan o se van, ahora mismo a mí me da igual.
Claro.
Están en la oposición. Yo les pedí la dimisión en varias ocasiones y nunca la aceptaron, nunca la presentaron. Acallada por respuesta y ya está. Yo lo que quiero es que se haga justicia y que afronten las responsabilidades que tengan que afrontar, las responsabilidades legales en los juzgados si así lo determinan, y las políticas, yo ayer lo dije. Es decir, ¿cuántas veces tienen que perder ustedes las elecciones para reparar lo irreparable? O sea, ¿cuántas veces? Porque a Burriana, entre PSOE y Compromís, que ayer votó a favor de la ejecución de sentencia. Claro, eso cuando viene el toro, se sube a la acera. No, nosotros les tendemos la mano. Mire, ustedes son más... Ayer no, pues no lo dije, pero es que son más falsos que un duro de madera. Es decir, están ahí durante 8 años votando a todo que sí por una paga, por un sueldo. Y ahora que vienen ya maldadas, ahora se pone el perfil y ahora no es cosa nuestra. Si ellos hubiesen sido consecuentes o tuviesen criterio, personalidad y estuviesen del lado de la verdad, que al final lo que ha prevalecido con esta sentencia, ellos durante el pasado mandato tendrían que haber votado con la oposición a favor de las mociones que se presentaron. Presentaron 4, 5, 6, 7 mociones solo sobre el tema de San Gregorio. Y muchas preguntas sobre el tema de San Gregorio. Y nunca han contestado. Ellos se alineaban con lo que les pagaba. Y ayer, sorprendentemente, han caído a caballo, han visto la luz y hay que ejecutar la sentencia. Un poco de coherencia. Y aprovechando que estoy comentando esto de Compromís, para ellos ayer lo más importante era que 2 revistas que se ha hecho una suscripción estén en un valenciano no normalizado. Oiga, por favor, sepamos dónde estamos. Aquí estamos hablando de un desastre que puede arruinar al Ayuntamiento de Burriana, pero por muchos
años. Yo sé que esto es algo que le preocupa mucho. Es decir, y ustedes, usted ha llegado a decir que se dejará la piel para ver si lo soluciona. Pero la solución no sabe si es... se van a ir de la peor a la menos mala, ¿no?
Sí, la cuestión ahora es intentar minimizar los daños. Y eso ya va a ser muy, muy complicado. Muy complicado. O sea, procedimiento ahora. Pues ahora entramos en una fase de procedimiento que va a ser la liquidación de las obras con el agente organizador. Es decir, contrastar lo que ellos han certificado con la realidad existente. Si han hecho esto, pues si eso está, si no está. Eso es un trabajo arduo y que se tardarán varios meses en finalizar. Y para eso, pues, el Ayuntamiento de Burriana, yo personalmente, di la orden de licitar a una empresa externa, claro, de ingeniería, que con los medios necesarios, pues haga las comprobaciones, siempre supervisadas obviamente por el ingeniero municipal, y nos arrojen luz sobre si lo que han estado certificando estos señores, que son de orden de unos 7,5 millones de euros más o menos, pues son 7 millones, son 8 o son 2.
Las cuotas de cobro, ¿va a quedar sin efecto? Es decir, ¿se les va...?
Se ha anulado todo el procedimiento. O sea, dos procedimientos administrativos que hayan emanado del acuerdo transaccional que son nulos. Nos tenemos que retrotraer a 2016. Entonces, en la ejecución de sentencia, lo que se dice claramente es que al ser ilegal el procedimiento por lo que se le volvió... o se le devolvió la condición de agente urbanizador a Bob San Gregori, es nulo. Por lo tanto, todo lo que ha salido de ese acuerdo transaccional es nulo, entre ellos, obviamente, las cuotas. Las cuotas son nulas. Ahora mismo, lo que dice también la sentencia es que se tiene que recuperar la situación que había monetaria, por ejemplo, para el ayuntamiento, en ese año. En ese año, ¿qué era lo que había? Pues había ingresadas en las arcas municipales dos cantidades, que era 8,5 millones más o menos de euros, más 800,000 de recargo, que se le exigió a la balista, que era Bankia. Y eso ahora lo asume CaixaBank. Entonces se tienen que reintegrar, pero con dinero, que era conforme estaba, pues 9,400,000 euros. Ese dinero, ¿para qué será? Será para cuando se clarifique, que es lo que hace falta ahora en el procedimiento de liquidación, quién ha pagado, cómo ha pagado, si el agente organizador ha cobrado, si ha pagado él o no ha pagado. Controlar todo eso, cuadrarlo, y se tendrá que tirar pues de esos fondos que venían de las garantías de ejecución del agente organizador para cubrir solamente el tema de las cuotas.
Y es que me quedo sin voces. Esto es, de verdad, ¿quedará consignado esa cantidad?
Sí, eso es lo que dice la sentencia, y en ejecución de sentencia es lo que tiene que hacer el avalista subsidiario, porque aquello era de Bankia y ahora es de CaixaBank. O sea, nos tienen que traer 9,5 millones prácticamente en dinero.
Y esto se destinará a que los propietarios que hayan pagado las cuotas puedan recuperar.
Sí, claro, pero es que todo eso, eso va a ser así. Ahora se va a abrir un procedimiento, un plazo de 20 días para todos los propietarios para que aporten documentación, justificaciones de pagos, de embargos, y cuando tengamos la parte del agente organizador, lo cuadraremos. Cuando tengamos las mediciones de obra correctas, veremos si lo que se le tiene que liquidar también al agente organizador es una cantidad o es otra. Es decir, hay un trabajo que llevará un cierto tiempo, pero básicamente es eso.
Pero ahora una de las formas también...
Todo esto si el país sigue, que es lo que desde el equipo de gobierno, pues ayer se intentó aclarar que la condición del país en 2016 era que el país seguía. El país, la única salida que tiene es salir. Eso no se ve, no podemos volver a lo que había en 2016, más que nada porque la realidad física es diferente. Allí se han arrancado pues 1,5 millones,
claro,
una barbaridad de huertos.
Que estaban en plena producción.
bueno, algunos en producción, otros no tanto, pero sé, pero había unos huertos. Nosotros no podemos volver ahí, porque además, si volvemos a esa situación, muchos propietarios pues pueden plantear pues una serie de demandas patrimoniales que arruinarían al ayuntamiento. Entonces, esa es la solución peor que se dijo ayer. La solución mala es intentar desarrollar OPAI por gestión directa del ayuntamiento, pero eso tampoco es... Se tiene que mirar, se tienen que analizar los costes financieros, los gastos, el riesgo que pueda haber. Y se tiene que informar por parte de la intervención municipal. Tú no puedes decir, no, yo empiezo mañana. No, es mucho más complicado que eso. De hecho, los propios precios, el precio del PAI, bueno, el PAI se le adjudicó por 87 millones y eso, si aunque lo haga el ayuntamiento por gestión directa, puede suponer ahora que se tenga que multiplicar por 1,40 o 1,45 por incremento de costes de obra, de materiales. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de un tema muy muy grave.
¿De 87 millones pasarían?
Pues de 87 por 1,4, pues... que pueden ser 125, 130 millones de euros. Claro, usted dígale ahora a un propietario que quiera continuar y no es que tu cuota encima va a subir un 40%. Es decir, es todo muy complicado y es difícil. Y lo que han hecho con esta gestión ha sido cargarse la credibilidad de OPAI y la viabilidad.
La viabilidad, claro. ¿Quién invierte ahora? ¿Qué agente urbanizador? Claro, usted entiende algo de esto.
Hombre, es algo, pero es algo también de sentido común. Es decir, hasta fecha de hoy, ¿qué había? Había gente que estaba vendiendo por cero. Había gente que estaba vendiendo por cero. Entonces, ¿qué valor tiene el suelo? Ahora, con la nueva legislación, posiblemente a los propietarios que no quieran continuar, su responsabilidad acaba en su parcela. Es decir, mire, yo no quiero continuar, se quedan ustedes con su parcela, con mi parcela, la sacarán pública a subasta y con, vale, se saca pública a subasta, ¿quién entra a comprar eso? Y si lo hace por gestión directa al ayuntamiento, el ayuntamiento lo que está es un cliente, o un, mejor dicho, un propietario, que no va a pagar esas cuotas porque se ha salido, y apáñese usted con la tierra, porque es lo que la ley dice, y aparte que me parece mucho más justo que lo que había antes, porque antes, y con estos procedimientos de embargo que se han iniciado contra algunos propietarios, lo que pasa es que había gente que le embargaban la nómina, le embargaban su patrimonio, le embargaban por una obra que nunca ha funcionado. Es decir, han pasado 4 años, tenía que estar del 100% de la obra acabada en el mes de septiembre y se ha hecho entre un 7 y un 8%. Y eso se ha denunciado. Y ahora los señores de Compromís votan a favor. Si nosotros decíamos lo mismo desde hace 3 o 4 años, que esto no va, que va lento, que esto no lo están haciendo bien, que aquí va... Y entonces no, ellos votaban a todos en contra. Y ahora ya les parece bien. Ellos han sido Compromís, han sido colaborador necesario para que esto haya llegado donde ha llegado.
Claro, y si esto estaba tan claro y todo el mundo lo tenía, o sea, se lo explicaban, si le explicaban qué era lo que estaba ocurriendo... era como una huida hacia adelante, porque esto tendría que haberse parado.
De hecho, nosotros lo solicitamos en varias ocasiones, que se paralizase, porque no había, se notaba, mire, las obras, yo digo siempre, es un dicho muy usado en el sector de la obra, las obras son como los coches de choque. Si usted pone fichas, el coche va, y si no, se queda allí parado. Y esto es lo que pasa, y esto era palmario. Incluso en vez de penalizarles, de apercibirles de lo que sea,
sí, sí,
incluso les cogían y les ampliaban el plazo de ejecución. Eso lo hicieron a finales, ahora era un año, ¿no? Que se les amplía no sé cuántos años más.
Pero claro, el propietario tenía que seguir pagando estas cuotas.
El propietario sí estuvo pagando cuotas hasta diciembre del año pasado, porque ya pararon, hicieron una suspensión técnica que después la alargaron y ya se paralizó todo.
No sé si ustedes tendrán noticia de que ha ocurrido en más sitios todo lo que usted me está contando en Burriana. ¿Saben de alguna localidad que ha podido pasar?
Bueno, una cosa tan grave como Burriana yo creo que no ha habido en ningún sitio. Y con una situación tan complicada para Burriana, para una localidad, creo que no ha pasado nunca.
Mire, pues es donde yo me sorprendo. Es decir... cuando antes que usted ha venido un concejal también de Burriana, que es de su mismo grupo político, y hoy está entrevistándolo a todo el mundo porque han cambiado las revistas del Ayuntamiento de Burriana. Es decir, ¿cómo un hecho de estas características que usted está hablando ahora conmigo no abre informativos? ¿Y puede abrir informativos el hecho de cambiar unas revistas por otras? Es que no, de verdad, a veces...
Pues,
es que esto es una película de terror lo que usted está contando.
No, es horrible. Eso puede hundir Burriana, pero por décadas.
Sí, sí.
Por décadas.
Es gravísimo.
Y yo creo que, y no es por echarme flores o que el equipo de gobierno de Vox y PP se eche flores, pero yo creo que la suerte que ha tenido Burriana es que ha cambiado de signo político, porque esta gente ayer mismo, el propio ex concejal de urbanismo, decía que no, que se tenía que haber recurrido a la sentencia, con lo cual se alarga todo mucho más, se sigue perjudicando a los propietarios.
Claro, claro.
Se incurren unos costes bestiales que, claro, paga el ayuntamiento, pues paga el ayuntamiento. Y que la obra la tenía que continuar el mismo agente urbanizador. Pero yo dije, mira, pero ¿cómo te atreves a decir eso? Si dentro de 7 días va a estar en liquidación porque en concurso ya está.
Claro.
Pero pues no han pasado ni 7 días, ha presentado la liquidación esta mañana.
Con lo cual se lava las manos.
Sí, porque estaba detrás de la gente urbanizador, no hay nadie. Es un zombi. Tú puedes dispararle al zombi, pero al zombi da igual.
Claro.
Entonces, pues, la suerte, entre comillas, que pueda tener Burriana es que ahora tiene un equipo de gobierno que va a luchar por el bienestar de la gente, que va a actuar con transparencia, que cada paso que vamos a dar lo vamos a comunicar, que vamos a hablar con todo el mundo y que vamos a intentar minimizar daños.
Esas son las buenas noticias. Esas son las buenas noticias que puede dar, ¿no?
Sí, sobre este tema pocas más. Entramos ahora en una fase que no sé cuánto puede durar, pero la verdad es que se han cargado el futuro de Burriana por mucho tiempo. Y la gente tiene que ser consciente, todos ciudadanos, de que una mala gestión, o una nefasta, o una negligente, con una desidia, yo no me lo explico cómo han podido continuar por ahí, puede llevar a una ciudad a la ruina.
Si esto...
Y eso es lo que vamos a intentar evitar,
claro,
que sea lo mínimo posible.
Si no hubiera pinchado la burbuja inmobiliaria, ¿no nos hubiéramos enterado?
Bueno, la burbuja inmobiliaria, eso fue en 2006, 2007, 2008... Esto es un proyecto que ha pasado por distintas fases, se ha alargado en exceso por responsables políticos y desde hace muchos años, y al final pues llegamos a un proyecto que lleva 20 años y que nadie sabe muy bien qué es lo que va a hacer. Está diseñado hace 20 años, no está diseñado para ahora. Entonces,
es un proyecto que lleva desde el 2003.
Claro, entonces para continuar, la intención, ya le he dicho, la intención es intentar continuar, pero nos va a hacer falta un estudio de viabilidad técnico-financiera, estudios de mercado para ver si tiene salida o no tiene salida.
Claro,
hay que tomar decisiones, pero hay que tomarlas bien, no como ahora. Hay que tomarlas siendo consciente de lo que se lleva entre manos y las consecuencias que pueda acarrear. Y esto hasta ahora ha sido, pues no lo sé, el juzgado de anticorrupción dirá.
Claro, lo que pasa que es que una persona cuando accede a un cargo y toma una decisión que repercute a tanta gente, tendría que pensar que no está jugando con su economía.
No, así es. Uno tiene que pensar que es un servicio público.
Es que hay gente que habrá...
No es un autoservicio, es un servicio público. Claro, y eso es lo que tienen que tener en cuenta.
Cantidad de terrenos serían terrenos que habrían heredado gente que ya ha fallecido, que sería de sus padres. Y esto, claro... No sé, de verdad es un tema muy triste. Yo ayer, cuando le dije si podía venir, sobre todo porque al menos se corta. ¿Y ahora ahora qué? Pues ahora intentar...
lo que le decía, intentar minimizar daños. Porque, o sea, daños van a haber. Lo que no sabemos es cuánto, pero van a intentar que sean los mínimos posibles.
¿Y si en el mejor de los casos decide desembarcar... imagínese una gran marca y coger esos 2.500 millones de metros cuadrados?
No, 2 millones y medio.
Perdón, 2 millones y medio.
Medio de metros cuadrados. Pues si eso es gente fiable, no como lo que había hasta ahora, pues bienvenidos sean, obviamente. Nosotros lo que vamos a intentar es lavar la imagen del BAE, darle seguridad jurídica e intentar encontrar a algún tipo de inversor que pueda venir de verdad, cosa claro. que hasta ahora no se había dado.
Es que esa
hasta
sería ahora la había, buena noticia.
Habían 400 recursos y estaban en juzgado pues un montón de reclamaciones que ahora esta sentencia de momento lo resuelve, pero es que ahora tenemos que analizar las consecuencias de todo esto y eso es la única salida que le podemos ver, es una gestión directa o intentar una gestión directa e intentar captar a alguien que pueda hacerse cargo de todo volumen de suelo que hay. Tenemos que hablar obviamente con los propietarios mayoritarios que hayan dado suelo, ver qué intención llevan y con eso ir adoptando las decisiones correspondientes.
¿Ese es el trabajo de un político?
Sí, yo entiendo que sí. Y un político lo que tiene que tener muy claro siempre es que delante en Burriana tiene a 35.000 personas. Y con el futuro de esta gente, con el futuro de Burriana, no se puede jugar.
Claro que no. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. Juan, yo sé que usted lo dijo antes de las elecciones, es decir, que de esto hablaba y es lo que siempre he hablado. Y ahora lo ha evidenciado, es decir, ahora es cuando ya todo el mundo sabe exactamente lo que está pasando y lo ha sacado a la luz, pero usted lo sabía.
Sí, claro, es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Es lo que venimos diciendo hace tiempo y que la propia soberbia y el sectarismo de la izquierda en Burriana pues ha traído la ruina a Burriana, igual que la está trayendo a muchos lugares de España, por desgracia.
Juan Canós, concejal de... es que me ha dejado, de verdad, un fin de semana pensativa. Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Burriana, gracias por haber venido.
Gracias, Susana. Gracias a vosotros.
Arbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real, porque tus seres queridos se lo merecen.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Vila Real, 964-520654, y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
¿Vols estudiar un curso escolar a Irlanda, Canadá o als Estats Units? ¿T'interessa fer un curs d'estiu o perfeccionament de l'idioma a França, Alemanya, Irlanda, Anglaterra o Canadà? Lingolingua, la teua agència de viatges lingüístics a Vila-real, et personalitza l'experiència de la teua vida i t'ajuda a preparar el teu futur curricular. Lingolingua Viatges Netlingua, el teu centre d'idiomes a Vila-real. Carrer Sicília, número 7, Entresol. Telèfon 601-382-251. Lingolingua, agència de viatges, la clau per a perfeccionar l'idioma. T'esperem.
Este dilluns hi ha futbol en l'Estadi de la Ceràmica. A les 8 i mitja de la vesprada, Villarreal B, Eibar. Apoya el minisumarí en la seva lluita en la segona divisió del futbol espanyol. Cada abonat disposa de 5 entrades d'invitació d'ús exclusiu per a afició local. Dilluns a les 8 i mitja, Villarreal B, Eibar. Te esperem.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedres sin número de Villarreal.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Jesus
was. When Jesus was.
Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
When Jesus was.
He washed my sins away.
I ara, com cada divendres, tenim amb nosaltres a Santi Cortells, el professor Santi Cortells. Molt bon dia.
Bon dia.
De què anem a parlar avui, Santi?
Pues mira, és en la pedagogia, en la didàctica, sempre hi ha moltes tendències, moltes modes, no? I era, és una manera, el que anem a parlar avui, d'intentar esclarir que de vegades no són més que això, que són modes, i de vegades també tenen un fonament. Avui volíem parlar, o voldria parlar, del que es coneix com el mètode Montessori, no? Avui en dia he vist jo que comercialment tot és Montessori. ni a un llit Montessori, ni a un lavabo Montessori, ni a xocs Montessori de tot tipus. I moltes vegades és veritat que n'hi ha més de comercial que de realitat en tot això. Encara que volia explicar, no? Per exemple, darrerament vas llegir sobre els llits Montessori, no? Que no tenen barrera, estan arran de terra, s'estimula la vista en els colors, el tacte, coses així, però que també hi havia algunes crítiques quant a la seguretat d'aquests tipus de llit. Però, al mateix temps, molts d'aquests elements no els va dissenyar Montessori directament, no? Estan basats, diuen, els que els fan, en la filosofia Montessori, però això és la interpretació comercial que ells fan, no?
És una pujada al cavall perquè està de moda.
Efectivament. I a la gent que té xiquets menuts, jo he vist fins i tot una notícia fa poc que te la vaig enviar de pares que s'havien traslladat de ciutat a una molt més lluny pel mètode que utilitzava l'escola. Vull dir que això és veritat que per a la gent és importantíssim, perquè vull dir, està el futur dels teus fills, no? en això. Aleshores, volia una miqueta explicar, fer un resum de en què consistís el mètode Montessori, i, si voleu, també finalment acabaré en algunes crítiques a este mètode i la meva opinió.
Home, clar.
El mètode Montessori, el seu objectiu, el seu fonament, és encoratjar l'espontaneïtat de l'infant, del xiquet. I aleshores es fa es crea un ambient que està especialment adreçat al que s'anomena una educació oberta. Això va en contraposició, i en això sempre es diu, després parlarem de Montessori com a tal, com a persona, sempre es diu, es posa en contraposició l'escola tradicional, l'escola a la que es feien classes magistrals, en què el professor parlava i l'alumne era un simple receptacle d'informació, i mètodes com el de Montessori, que no és l'únic, vull dir, hi ha moltíssims més mètodes innovadors, de diferents. Una de les frases que li agradava dir a Montessori és que els millors mestres dels xiquets són els mateixos xiquets. Què sorgeix d'aquest mètode? Quins són els objectius fonamentals? Doncs, per exemple, facilitar el desenvolupament de la personalitat individual dels xiquets, ajudar el xiquet a apropar-se a un món social i emocional. Les emocions en l'escola antiga no eren importants. Si estaves content, si estaves trist, tu has de fer la feina, punt. Tant se val que estigues content. Sí. Vull dir, això és una innovació de Montessori molt interessant i que ha sigut molt positiva a l'escola moderna, no? A que els xiquets puguen desenvolupar la seva capacitat intel·lectual plena, l'autonomia del ser humà, no? A través de què? A través del xoc, és a dir, de activitats que desperten el seu interès, no? Que no siga una imposició, és a dir, el mestre diu que tu has d'aprendre això, punt. Montessori diu no, és un xoc, perquè sí, l'alumnat s'interessa per allò que està fent i no és el mestre diu, és l'alumnat vol aprendre. És a dir, és un mètode que canvia la filosofia, no? Després també, quant a l'elaboració dels materials, per això molta gent diu això és filosofia Montessori, perquè ella se centra en els colors, la natura té colors, no és blanc i negre. Moltes vegades el paper és blanc, el bolí és blau o negre i punt, no n'hi ha més colors, no? Jo moltes vegades els ho dic als alumnes, quan estic explicant, faig servir moltíssims colors. Ara la gent no m'està veient, però quan jo em subratlla i em prepara este programa, com pots veure, tinc moltíssims colors també, perquè això estimula, no? Ajuda a memoritzar, ajuda a aprendre, ajuda a recordar. Els sons, les dimensions, no és el mateix alt que baix, no és el mateix ample que estret. Rugositats, també les textures, és a dir, tots els elements que tenen els xiquets a classe, perquè han de ser tots llisos, poden ser rugosos, poden tindre diverses formes, els tons musicals, després també les gradacions, un color més fosc, un color més clar, tot això era innovació, efectivament, perquè s'havia treballat poc en l'escola tradicional, no? Ella comença a fer estos mètodes i aquesta és una de les crítiques que ja introduiré, especialment pensant en xiquets en risc social de principis del segle XX, és a dir, xiquets pobres, no? Però una de les crítiques que se li ha fet a Montessori és que este mètode s'acaba aplicant més que res en escoles pagades, en escoles privades, en escoles, per tant, de gent que té una capacitat econòmica alta. És una de les crítiques perquè, clar, és el mateix el resultat en una família, diguem-ne, que està ben estructurada, que els pares es preocupen, que tenen diners i que per tant tenen totes les necessitats cobertes, que en una família que no té les necessitats cobertes, que passa fam, que està desestructurada, doncs evidentment no. Aleshores, què és el que fa que el mètode triomfe? L'estructura familiar o el mètode en si? És una de les crítiques que es fan, no? Però sí que és veritat que ella, que per ser una dona molt catòlica, ara parlarem d'ella com a tal, aquest tipus d'escola sí que és com una espècie de lluita contra els estaments més radicals, més conservadors, i ella, una escola que funda, que s'anomenava la Casa dei Bambini, sí que representa una autèntica evolució perquè és fonamental l'experiència en el que es pot tocar, no? I no en cap teoria. Qui era Maria Montessori? Em crida l'atenció el nom Maria Tecla Artemisia Montessori. Ella viu entre el 1870 i falta el 6 de maig de 1952. Va ser educadora, científica, metgessa, psiquiatra, filòsofa, psicòloga, una catòlica devota, feminista i, a més, també humanista. Naix a Itàlia, a Chiaravalle, i en el seu temps sempre s'ha comentat que una dona com a molt podia aspirar a fer de mestra, però sa mare, que era una mare que estava sempre inspirant i fent costat a la seva filla en tots els seus objectius, i el seu pare, que era militar, doncs formen una miqueta la seva personalitat, diuen, entre fermesa i ganes de canviar el món, no? Ella fa els seus estudis a la Regia Escola Tècnica de Roma i després es llicencia en Medicina a la Universitat de Sapienza de Roma en l'any 1896, i una curiositat, és la primera dona que es llicencia en Medicina després de la Unitat d'Itàlia. Per tant, era una dona amb majúscules, de les que ens agrada comentar així. Va ser candidata 3 vegades al Premi Nobel de la Pau. Fixem-nos també, no, la motivació de la Pau, perquè bé, les seues metodologies, el seu mètode, que abasta moltes coses, com he dit, està en contraposició de la rigidesa de les classes magistrals. És veritat també que sobretot se centra en l'etapa de primària, perquè moltes d'aquestes coses, quan s'intenten aplicar a secundària, doncs no funcionen, o potser no es poden aplicar, que és una altra de les crítiques que també comentarem, no? Bé, diu que el medi destinat al xiquet no hauria de poder influenciar sobre ell, sinó correspondre als seus desitjos. No hauria de ser formador. Quan donem forma a una cosa, com si fora l'argila, és una manera d'educar, i la manera d'educar de Montessori és revelador, és a dir, el descobriment per part del xiquet. És una filosofia, per tant, d'educació, que el que fa és convertir el mestre en un guia de l'infant en el seu camí d'aprenentatge, no en un dictador, en un guia, que li diu has d'anar per ací, has d'anar per allà, però que has de ser tu qui has de descobrir, no? Bé, també s'introduís en el temps, sobretot en els anys 50-60, comença a vindre ací al País Valencià. És curiós també perquè diuen que tenia una filosofia teosòfica. Ella creia en Déu, i aleshores la seva manera d'entendre l'educació és agrupar els xiquets com si foren una gran família, a imatge del que predica l'Església Catòlica, i sa gran família fa que la societat siga més justa, no? Perquè tots ens estimem als altres perquè formem part d'un grup, no? I això és molt important també en la seva manera d'entendre l'educació. Per tant, les personetes, les persones, millor dit, els educants, són capaces de detectar, de trobar el que volen aprendre perquè han tingut temps suficient per a desenvolupar la seva intel·ligència i buscar les seues pròpies respostes. Per això Montessori troba que els mestres no poden simplement limitar-se a donar informació en una gran quantitat, sinó preparar i motivar, sobretot, en un ambient adaptat als xiquets. I això també és una cosa, una innovació de Montessori. Fins aleshores donava igual si la cadira era gran o menuda. Era el xiquet el que s'havia d'adaptar. Si el xiquet no arribava a la cadira, doncs el xiquet es pujava i s'adaptava. Si el xiquet no en tenia, el xiquet es buscava la vida. Els que no arribaven se n'anaven a sa casa i doncs no aprenien i punt, o s'havien d'esforçar més i se'ls suspenia i adeu. No, ara no. El que fa, i això és molt característic de la filosofia Montessori, i no és una cosa que sempre hagi sigut així. Les cadires menudes adaptades al xiquet o a la xiqueta, les tauletes menudes, és a dir, tot ha d'estar al seu nivell. I això sí que és veritat que Montessori, no només Montessori, molts altres mètodes, van ajudar a que es tinguera en compte a l'alumne com a centre de l'aprenentatge i no només al mestre, que com si fos un druida el que has de seguir i ja està, no? Aleshores, d'ahí venen probablement moltes altres coses posteriors com l'aprenentatge per projectes, el projecte que és una activitat que em recorde ara que és la caça del tresor, és a dir, que aprenguen a base de preguntes, de contestar preguntes. I el professor el que fa és dir-los on trobar les respostes i aquestes preguntes, però no dona mai les respostes, dona les preguntes, no? Per això l'infant, el xiquet, ha de ser el que busque contínuament en una escola que seguisca, torna a dir, la filosofia Montessori, perquè això és una altra de les crítiques també que s'ha donat, que hi ha una certificació o n'hi ha certificacions per a ser professor Montessori. Per a ser professor de Montessori t'has de gastar molts diners en una d'aquestes escoles que te donen aquesta certificació i aleshores dius, realment després d'això eres millor mestre o puc anar a una altra metodologia diferent i anar sumant, no?
Hi ha hagut algun conato, per així, de muntar un col·legi en este mètode,
Sí, però he de dir que un col·legi en la filosofia Montessori és un col·legi que té com una certificació, però qualsevol escola pública d'ací utilitza elements de la filosofia Montessori encara que no li poses el nom de Montessori, perquè el que dic és que hi ha hagut un abús del nom Montessori per a absolutament tot, és que al final fins i tot el paper de vàter serà Montessori. Si arribem a l'excés, no? d'utilitzar això d'alguna manera com a reclam comercial, que no és el que crec que Montessori volia. Montessori el que volia era canviar l'educació, adaptar-la i fer que fora més efectiva. Activitats que es proposen en Montessori, caminar seguint una línia, el xoc del silenci, és a dir, ensenyar a l'alumnat a que escolte fins i tot si fa falta el tic-tac del rellotge, la lliçó de les tres etapes. La lliçó de les tres etapes és, intenta resumir-lo, tu poses una A i una B i la vas canviant de lloc fins que el xiquet identifique quina és la A i quina és la B. Quan el xiquet ja en totes les posicions ho va identificant, aleshores introduïsses la C. Què es feia a l'escola antiga? Doncs et posaven l'alfabet sencer damunt de la taula i ves aprenent-te'l, no? Doncs
i l'havies de memoritzar.
Memoritzar, és a dir, centrar-te en la memorització, no en el tacte. Ara agafes les lletres, quan tens clar la A i la B, o la combinació A-A, B-B-B, doncs posa una C enmig i aleshores ja incorpores la C. I aleshores és un mètode una miqueta més respectuós amb les etapes, no? Amb el anar experimentant i aprenent com una escaleta. No? Bé, és molt important, per tant, la forma de presentar els materials Montessori als xiquets. És a dir, i en això sí que vull ser taxatiu, no es tracta de comprar un xoguet Montessori i llançar-lo en una taula, Els numerets que haureu vist, cada número és d'un color. I després n'hi ha, doncs per l'1 n'hi ha una peça, per al 2 n'hi ha dues peces i baix tens el número 2. Si agafes això i ho aboques en una taula, el xiquet no aprèn res. Però el mestre que ha de fer, guiar, no? També és molt important l'educació motriu, perquè ens entenguem muscular, és a dir, que els xiquets es vagin menejant. Per què? Perquè a l'escola antiga el xiquet estava rígid en una cadira i no es podia menejar en cap moment. I això també haureu trobat molts professors, molts mestres, que es queixen, és que no sap ni estar assegut en una cadira. Ves que de vegades és interessant que no estigui assegut en una cadira.
Sí, claro, claro.
És interessant que es meneje, és interessant, i a més això és molt antic, no és de Montessori. Aristòtil ho anomenava l'escola peripatètica. Jo ho faig moltes vegades. De fet, a nivell legal, per atraure els xiquets de l'aula mentre no isquen de la seva ciutat, ni tan sols s'ha de demanar permís als pares. Per què? Perquè l'aula no ha de ser una habitació.
Parets.
Vull dir, l'aula és el món, l'aula és la teua ciutat, l'aula és el supermercat on vas...
A més, s'aprèn més així, no? Eh?
S'aprèn moltíssim més així, no? Ahí tenim activitats que ara ja estan incorporades, però que recordem que han aparegut un moment, com per exemple l'hort escolar. Abans això de l'hort escolar era impensable. Ja fa molts anys que s'ha incorporat en la normalitat. Per què? Perquè els xiquets van, toquen les tomaques, toquen els encisams, beuen un pardalet... I això abans en l'escola antiga doncs no es valorava, era rigidesa, i tot era memorització, i per tant Montessori doncs, i molts altres mètodes, avui ens estem centrant en Montessori per posar-ho una miqueta d'exemple, no? Doncs sí que és veritat que ajuda o va ajudar a avançar, a que l'escola avançara en aquesta sensibilitat per els mètodes, perquè no n'hi ha un únic mètode vàlid, sinó que n'hi ha moltíssims. Jo això sí que pot ser, pense que és una miqueta el perill de convertir això en una secta, és a dir, que Montessori siga l'únic mètode possible i la solució a tots els problemes. No, senyors, vull dir, jo penso que un bon docent ha d'intentar tindre molts mètodes i anar adaptant-los i adaptant-se al que l'alumnat necessita en cada moment. Montessori pot ser molt interessant per a un tipus d'alumne en un moment donat, però pot ser en un altre moment necessita un altre tipus de mètode. I el que ha de fer el professor, penso jo, això ja estic donant la meva opinió, és anar utilitzant tots els millors mètodes per a les situacions que corresponga. Vull dir, la seva perícia, la seva capacitat de docent es posa en pràctica quan aplica el que convé en cada moment.
Clar, és que ahí jo pense que estava confundint-se un poc les coses, perquè clar, tu dius un horter des d'una escola, és que si ens remuntem temps arrere, hi havia gent que veia els horts, que veia els animalets, és a dir, és més quan ja avança la societat i sí que no saben ni siquiera on ve una tomaca. Però cuidao, jo he tingut de prop un mètode, el Montessori, que de colp t'agarren 5 xiquets de la classe, se'ls van emportar i estos xiquets estaven en una masia. I seguien i se mètode i ens va pareixer raríssim. A més, ells no emprenien a escriure igual que...
No.
Sinó ells escrivien, no tenien edat d'escriure, és a dir, quan a tu te diuen que has d'escriure o que ells encara no l'edat era quan ells estaven preparats per escriure.
Exacte.
No sé si és millor, és pitjor, però es va semblar raríssim,
Sí, doncs bé, en això n'hi ha com en tot opinions i el que ja sempre...
I que ens va semblar una secta,
I que no es fa.
Ens va semblar una secta, vam dir, uf.
Sí, perquè és que de vegades ho és. I el que s'ha de fer, que a més la legislació, jo que crec que amb molt bon criteri, demana, quan tu apliques un mètode en l'aula, s'ha de fer una avaluació. I el mètode Montessori, una de les crítiques que se li ha fet és precisament eixa. Les avaluacions que s'han fet al mètode Montessori no certifiquen que realment això, com he dit,
clar,
el cas de la família...
Clar.
El resultat siga a causa del mètode Montessori en si o d'altres factors, no? Aleshores, això és la complexitat. Però en qualsevol mètode has d'estar utilitzant l'avaluació i tu eres el que t'has d'adaptar efectivament. Això sí que és veritat, no? Perquè, doncs, per exemple, jo dono valencià per a gent que comença des de zero. No és el mateix una persona que parla una miqueta d'àrabe i una miqueta de castellà que una persona que ha parlat valencià en casa però no el sap escriure o no l'ha escrit mai. Vull dir, cada alumne també et farà adaptar-te d'una manera diferent. Doncs, per exemple, l'últim alumne que he dit, l'oralitat serà fantàstic, però pot ser cerca a l'hora d'escriure, no. L'altre pot ser el contrari, m'ha passat en alumnat romanès, xinès, que escriu molt bé però després li costa parlar, uh-huh. I aleshores a cadascú no li pots donar la mateixa recepta, com el metge no li pot donar la mateixa medicina a un xiquet de 4 anys que a un home de 40 que pesa 90 quilos.
Que té patologies.
No? Ni la mateixa quantitat. Materials. Mira, en materials de vida pràctica, vestir-se, regar l'hort, que he dit, agranar, per què no? Vull dir, agranar forma part de la vida. Sensorials, doncs mira, està molt de moda ara la tauleta de llum, els trencaclosques, estos de formes geomètriques de fusta, també els materials del llenguatge, com poden ser els contes, el xoc simbòlic, les titelles, no? Per exemple, potenciar la lectoescriptura, que això s'està oblidant molt, no? Llegir i escriure ens ajuda a aprendre a llegir i escriure, una cosa bàsica, però que de vegades perdem-nos en tot això, fa que Montessori també creia en això, de fet se va centrar molt en la llengua, en l'aprenentatge de la llengua. La ciència, educació còsmica, que anomenem, la botànica, la música, el càlcul, les matemàtiques, que haureu vist els numerets, estos, diguem-ne que són com cilindres, no? Sí. Que vas canviant els números de lloc, la torre rosa, els prismes, les barres, les làmines de superfície llisa o rugosa, no? Tot això, doncs el que fa és augmentar l'abast de possibilitats, capacitats, materials que hi ha en classe, i que per tant no pot ser una aula simplement en taules i cadires. Una aula ha de ser moltíssim més. Ni una aula en taules, cadires i llibres, perquè el coneixement és molt més ampli fins i tot que el que ens puga donar la lectura en veu alta d'un llibre, no? Podríem entrar, si vols, en la crítica al mètode. La crítica al mètode, la primera crítica que jo faria és el tòtem educatiu, com si fora la solució a tots els problemes. I això jo ho he vist en molts centres, és la meva opinió, que diuen, bé, tenim problemes, als alumnes els costa, este és el mètode que resoldrà tots els problemes, punt. I anem a veure. I potser no podem posar res d'escola tradicional, que algunes coses bones tenia, no podem posar res d'un altre mètode diferent del de Montessori. Home, sempre trobe que el que es tracta és de l'equilibri, que no es convertisca això en una secta, uh-huh. sinó en una ferramenta més que potser ens pot ajudar. Després, n'hi ha molts pocs treballs acadèmics que realment s'hagin enfocat a avaluar a fons el mètode educatiu com a tal. I les crítiques diuen que este mètode, el de Montessori, de vegades és massa lliure. Al mateix temps hi ha crítiques de que és massa estructurat, vull dir que les crítiques també es poden criticar. La crítica també que està principalment adreçada a les classes altes, perquè diuen que són escoles exclusives les que pagues per a que apliquen este mètode, les úniques que l'apliquen, i per tant, una altra vegada, on està l'èxit del mètode? En que vinga gent d'un rerefons social ric o de famílies estructurades, o està en el mètode en si, no? I aquest és un altre dels dubtes que n'hi ha. Després també este corrent pedagògic es basa en que els xiquets tinguen o passen per períodes sensibles per a l'aprenentatge i diverses etapes del desenvolupament. Per tant, el que diu és que el que s'adreça al xiquet és activitats autodirigides en un entorn especialment preparat. Com és un entorn especialment preparat, el que es critica moltes vegades és la falta de creativitat. És a dir, com tot és de colors, tot és de formes, falta, diuen els crítics, que els xiquets tinguin un estímul per a inventar-se ells mateixos els mètodes, o per a investigar per ells mateixos, perquè els mètodes ja venen donats, sí. Ja tens el rogle per al número, ja tens la taula de llum, ja tens... I aleshores, si en ciència, sobretot, el xiquet vol investigar, doncs hi ha qui opina que això, el mètode Montessori, el pot tallar, no? En aquesta en aquestes possibilitats. Montessori pensava que el llenguatge era un subproducte del coneixement que reflectia allò que el xiquet ja havia conclòs pel seu compte. És a dir, que les paraules eren una conseqüència dels processos d'entrenament i que, per tant, una habilitat que facilita l'intercanvi d'experiències necessàries. I que això, aquesta manera d'entendre el llenguatge, doncs el que feia també la crítica és precisament tallar la possibilitat d'inventar-se, de buscar el diccionari pel seu compte. Una altra crítica que sí que he trobat d'alguns professors és el problema següent. Quan ve un mètode com un mètode revolucionari que posarà totes les solucions, hi ha una tendència a abandonar la innovació. Perquè com el mètode de Montessori ja és la innovació en si, però el mètode de Montessori té 100 anys, eh?
Clar, és que jo no sé...
No
que...
és d'ahir. Per tant, quan innovem, quan hi ha, per exemple, la digitalització de l'aula, com fem si l'única resposta a tot és el mètode de Montessori? I aleshores hem d'anar molt en compte en aquests mètodes que s'acaben convertint en màgics,
claro,
en la solució a tot, perquè poden tallar la capacitat d'innovar del professor, d'estar investigant, d'anar a seminaris, d'anar a trobades i canviar les coses. Això no està funcionant, utilitzem un altre, no? De vegades hi ha professors que ens encabotem, això ha de funcionar, no? Això no ha de funcionar, no veus que no funciona, que no estan aprenent, doncs canvia, no? Després una altra crítica és que tampoc s'aplica al 100%, perquè el que agafen són elements de la filosofia Montessori, però no és tot Montessori. Realment, difícilment trobem un...
Cada un li va añadint algo, no? Que posa en marxa el mètode.
Efectivament. Aleshores, clar, com l'avaluem si Montessori 100% no és tot. També caldria una avaluació que diferenciara el mètode Montessori i els resultats així estadísticament, i l'escola del costat que utilitza uns altres mètodes i els resultats així matemàtica i estadísticament. I això no s'ha fet o s'ha fet poc, i per tant també hi ha una dificultat en avaluar-lo.
Clar, el mètode Montessori, hasta on arriba? És dir, en la educació, com entres tu a una universitat? És dir, clar, és que este mètode, no sé jo...
Clar. Després, i una de les últimes crítiques, jo diria més la crítica política, no? I la crítica política és sobretot una periodista...
Antes, me ho estan preguntant, Santi, hasta quina edat se pot utilitzar el mètode Montessori?
El que jo tinc entès, el que jo he llegit, és sobretot primària. És a dir, fins als 11-12 anys és el que sol aplicar-se.
Clar, però tu en 12 anys les tens en segon d'ESO.
Sí, primer, segon d'ESO, ja és l'escola secundària i ja l'escola ja té unes altres característiques. Això no vol dir que no es puguen utilitzar metodologies de Montessori, però normalment això jo ho he vist més aplicat a primària,
sí.
A l'escola primària que a la secundària. Bé, perquè era també en el que ella es centrava, i recordem també que l'escola fa pocs anys així era obligatòria fins als 14 anys i punt. Després ja es va extendre fins als 16 anys, no? Bé, n'hi ha un article que exposa el periodista Daniel Arjona en el Confidencial, i en ell parla de que en 1928 Maria Montessori escriu una carta a Benito Mussolini, que és el fundador del Partit Feixista i Dictador d'Itàlia, i li diu: em queden alguns anys d'energia activa i només la seva protecció pot aconseguir que les energies que conserve aconseguisquen dur a terme el pla que, sense dubte, la providència de Déu ha dibuixat per ajudar els homes en els xiquets de tot el món. I la ha exposat, excel·lència, davant vostè per a que tinga el centre irradiant en la seva raça de la que vostè és el salvador. I esta carta la arreplega la nova biografia que titula El xiquet és el mestre, vida de Maria Montessori, que escriu la periodista Cristina de Stefano a propòsit, en l'any 2020, dels 550 anys de l'aniversari del naixement de Montessori. Esta carta, doncs, és una pedra a la sabata, no? Perquè ja hi està lloant clarament a Mussolini, però al mateix temps és veritat I és veritat que l'escola feixista d'Itàlia, doncs, es van fer escoles Montessori i també l'escola de Hitler, el nazisme, però més o menys es posa això en una dècada i la justificació que es fa és que l'única manera d'extendre el mètode Montessori era col·laborar amb les autoritats per part de Montessori per a que li deixaren aplicar això. Aleshores justifiquen es justifica a Montessori de que ella el que... A veure, en diners torrons, no? Diuen, és a dir, si això no es pot aplicar en cap lloc, i com pots aplicar-ho? Doncs col·laborant amb les autoritats polítiques del moment, que per desgràcia eren tant el Duce com el Führer, no?, en aquell moment, però que ella després, clarament, en el l'any 1934, fa una ruptura a tot això. De fet, ella fa molts viatges als Estats Units, també fa molts viatges a l'Espanya prefranquista, a l'Espanya de la República, l'escola republicana també adopta molts d'estos mètodes de Montessori en col·laboració directa d'ella, no? I aleshores... sí que és veritat que una de les paradoxes és esta, però que jo justificaria en que doncs, no tenia cap altre remei, no? Simplement una miqueta per comentar-les.
Sí, sí, les dos. Ombres. Clar, que normalment sempre hi ha que mirar les dos parts de la pel·lícula, no? El d'una i el de l'altra. Però, no obstant això, seguís hi havent gent que es muda de lloc i tot per a obtindre este tipus d'educació, eh?
Sí, i jo crec que això el que ens ha de fer pensar una miqueta és que Montessori realment va revolucionar l'educació en molts aspectes, perquè va posar el que anomenen el pedocentrisme, és a dir, el centre de l'educació ha de ser l'alumne, t'has d'adaptar a ell, vull dir, això és una cosa que ja en l'escola moderna està totalment acceptada. És a dir, el mestre ha d'adaptar-se a les necessitats de l'alumne i no és l'alumne el que ha d'anar en la llengua fora per adaptar-se, sinó que has d'utilitzar uns mètodes que arriben, que aconseguisquen comunicar a l'alumne.
Sí, també, però això també ens ha portat una explosió demogràfica que eren 54 o 60 alumnes per un mestre, ja m'explicarà si ahir no havia un poc d'ordre. Ara els ratios de les classes han baixat, és a dir... I aquests alumnes ara són mestres.
Uh-huh. Ja van veure les deficiències que tenia aquella escola antiga. Clar. Però al mateix temps, qualsevol d'aquests mètodes, Waldorf o Montessori, o el nom que li fiquem, tenen el perill de convertir-se com en una espècie de secta que solucionarà tots els problemes. I jo crec que no hauria de ser així. La meva opinió és que hem d'agafar el millor de cada mètode. És importantíssim en el segle XXI no tindre por a innovar, no tindre por a fer coses diferents del que aquests mètodes prediquen, a experimentar i a fer que l'alumnat experimente, però al mateix temps quedar-nos en aquesta posició de Montessori, que jo crec que té molts punts positius. Clar, una persona antirreligiosa podria dir, doncs, no m'agrada que Montessori fos religiosa. Home, ja, però és que els mètodes en si no comporten l'adoctrinament, sinó precisament tot el contrari, no?
Sí, no, ja que l'alumne pugui descobrir. Clar.
Però sí que té valors que crec que continuen sent positius, com el valor de la família, de treballar en grup, perquè moltes vegades l'individualisme al que ens portava l'escola antiga era que jo estic així separada de la resta, i això no és real, vull dir, després quan vas a treballar a una empresa no treballes ahí a soles.
No, i estar en contacte en lo real, en lo natural, és a dir, tocar les coses, no tindre aprensió, poder preguntar. Per cert, i tu no te dones compte que els fills ens ensenyen coses també?
I tant.
Si es mires?
Però això és una actitud que, sobretot un docent, que és el que ens ensenya, se suposa, tradicionalment, ha de tindre, sempre ho dic, la ment oberta d'anar a aprendre allà on va.
Mira, una xiqueta, no? Està pintant una nina, i això m'ha passat a mi en primera persona, i li estava pintant el monyo de color rosa. I la mestra li va dir... A veure, tu has vist alguna vegada un xiquet o una xiqueta en el color rosa? En el monyo color rosa? Bueno, pues a aquesta xiqueta li estàs llevant tota la creativitat.
Clar, i potser sí que ho ha vist. És que ahir Jo, n'hi ha preguntes d'estes que de vegades he fet perquè en un moment donat te naixen sense pensar-les molt, i tu mateix quan l'acabes de pronunciar dius, home, sí, la meva àvia quan tenia el moño blanc anava i se'l pintava de rosa. Però... segurament algun xiquet l'ha vist en el moño de color rosa.
Clar, però és per que tant... és allò de que mos... Claro, diuen, és que un xiquet no t'es deixa que la fantasia li guanyi a la criatura. No sé, el millor és que tu és que estàs un poc encorsetada, no? No sé, dic jo, eh?
Sí, efectivament. I jo crec que pense que l'escola moderna ha de tindre també esta capacitat d'adaptació, però també ha de tindre esta possibilitat de donar-li peu al professor per a que puga fer allò que s'adapte més al seu alumnat, no? Claro, perquè moltes vegades, i a mi m'ha passat,
que s'actualitza, tu tens
el que s'anomena la programació didàctica, que està basada en la legislació.
Sí.
Però és que ara tinc en classe tot un grup de gent que apenes saben llegir, perquè m'acaben de vindre de no sé quin país i els han posat per edat en segon d'ESO. I què faig? Aplique la programació fil per randa i que no s'enteren de res? Doncs no, clar que
clar no. Que no. És dir,
que
jo
aprenguen, que és el més important.
Jo soc jo les meves circumstàncies, és a dir, anem a veure, en el post on estàs tu t'has que desenvolupar, és aixina. Pues, l'ensenyança jo veig igual. Jo crec que tenen que ser un poc més flexibles tots, eh?
Sí.
En tots els àmbits.
I adaptar-nos al que tenim davant. No? Has de fer un forat. Però, doncs, què el faig? Les mans i em deixes els dits i les ungles o em dones una ferramenta?
Claro, o mira a veure qui tinc al meu alrededor que me fa permetir que puga fer-hi ser forat, no? Entonces, és com allò de no te meneges de la cadira o, bueno, estar agitat damunt de la taula. No m'on anem ni a un extrem ni a l'altre, clar, però sí. Pots permetir que l'alumne arribi i te se tire damunt de la taula i que se posi a dormir. Això tampoc, no?
Sí.
Però vaja.
I sobretot centrar-nos en la persona. Jo, que em considero que és una persona de vocació total per l'educació, has de pensar que ahir davant tens algú que té el seu patiment, que té la seva història, la seva família, pobre, rica ni pobre, a vegades els rics són feliços, a vegades són infeliços, els pobres són feliços, per tant, és un món de molts colors, com les aules de Montessori, i jo crec que en això em queda. No en el mètode com un tòtem, però sí en el mètode com una innovació i un canvi d'una dona que no va veure un impediment en el fet de ser dona, sinó una oportunitat. I això és el que hem de veure, no problemes, sinó oportunitats. L'educació segur que això és garantia d'èxit.
Pues, Santi Cordells, professor, moltes gràcies per haver vingut i haver-nos explicat el mètode.
Disculpa, ahir donàvem honor o fèiem l'homenatge als professors jubilats.
Sí, sí, sí.
Doncs servisca això també d'homenatge al seu treball durant tants anys.
Pues moltes gràcies.
A vosaltres.
Bé, arribem al final, avui divendres, ja saben, un molt bon dia. I, bueno, i les puríssimeres de Vila-real, que no m'oblide d'elles, que disfruten, que tenen uns dies molt xulos per davant. I a vostès, això, dilluns es tornem a retrobar 2 horetes tots junts.